Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos y hoy ponemos el foco en la operación militar de Rusia en territorio ucraniano. Contextualizamos los hechos y profundizamos en las reacciones en América Latina.
Para abordar esta realidad escucharemos los testimonios del diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Jacobo Torres, y su colega Roy Daza, y entrevistaremos a Patricia Lee Wynn, jefa de redacción de Sputnik Mundo.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Desde este 24 de febrero, Rusia comenzó a desarrollar una operación militar especial en Ucrania.
En un discurso, el presidente Vladimir Putin señaló que las circunstancias requieren una acción decisiva e inmediata para responder a la solicitud de ayuda realizada por las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en el suroriente del país.
A la crisis se llegó tras 30 años de ampliación de la OTAN y de más armamento en Europa en las fronteras con Rusia.
El mundo de posguerra basó su estabilidad en el equilibrio estratégico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ese equilibrio se rompió hace 30 años con la caída del Muro de Berlín, la unificación de Alemania y la disolución de la URSS.
El resultado fue un mundo unipolar en el cual Estados Unidos y la OTAN aprovecharon para expandirse por todo el planeta invadiendo e imponiendo sus condiciones.
A pesar de las promesas realizadas verbalmente por Estados Unidos para que la URSS aprobara la unificación de Alemania en la OTAN en 1990, esta se extendió e incorporó a 14 países más desde entonces.
América Latina observa con atención los acontecimientos en la frontera entre Rusia y Ucrania.
En Venezuela, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Roy Daza, reivindicó el derecho de Rusia a defenderse en diálogo con el corresponsal de Sputnik, Hernán Cano.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
En primer lugar, hay que decir que en estos momentos hay que ratificar públicamente y abiertamente el derecho que tiene la Federación Rusa de defenderse. La defensa de la Federación Rusa tiene que ser dirigida por su presidente y, por lo tanto, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha tomado decisiones políticas dirigidas precisamente a contrarrestar la escalada que la OTAN ha venido desarrollando desde hace ya varios años, pero particularmente en los últimos 3 meses se ha agudizado a partir del frente ucraniano. No hay que olvidar que Ucrania, el gobierno actual de Ucrania, es producto de un golpe de Estado, con guarimba incluida en los términos de Venezuela. Y además de eso, que hay una situación muy específica. La OTAN viene anunciando acciones sobre la Federación Rusa que ponen en riesgo la seguridad de Rusia y ponen en riesgo la paz del mundo. La OTAN actúa en medio del cerco militar por el norte, por el noroeste, por el sur, por el Mar Negro, ¿no? Y en la frontera ucraniana pone en una situación sumamente peligrosa la estabilidad política de Europa y del mundo al tomar estas decisiones. Creo que la posición asumida por el presidente Putin de avanzar en la defensa de sus connacionales que están en la región de Donbass en este momento, porque son rusos además, ¿no? Y por la decisión de reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, tiene que ver con tomar la iniciativa política y no dejarse arrastrar ni estar en una posición defensiva, como hasta los momentos se había sostenido en esa posición. Lo más importante en este momento es que debe haber una salida diplomática, y la salida diplomática es una sola: que la OTAN y sus fuerzas militares vayan al sitio donde los acuerdos de 1991 se establecieron, y además que cese la hostilidad y cese las acciones agresivas contra la población rusa en Ucrania y contra la Federación Rusa. yo tocaría de un espectro muy de un análisis muy amplio, tocaría tres puntos esenciales. En primer lugar, en este momento en el mundo, ya desde hace más o menos unos 4 o 5 años, el nivel del Producto Interno Bruto Mundial y el nivel de las exportaciones, que siempre fue hegemónicamente norteamericano, ya no es así. Eso se ha equilibrado. Un 25% del PIB mundial lo tiene Estados Unidos, que sigue siendo la primera economía del mundo, y el otro 25% lo tiene el BRICS, es decir, la reunión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eso hace que se tambalee el dólar como moneda de referencia mundial, y eso es un problema sumamente grave para los Estados Unidos, porque no tendría cómo responder a sus demandas internas desde el punto de vista económico. En segundo lugar, hay otro tema que es muy importante. Hay un personaje que es muy difícil decir pronunciar el nombre, pero es Zinoviev Bernitsky, que quizás es uno de los teóricos de la guerra de los Estados Unidos con mayor visión general, indiscutiblemente, independientemente que uno no esté de acuerdo con sus posiciones, tiene que reconocer que es un estudioso de los asuntos. Y él advertía desde hace ya varias décadas que el peor escenario era una alianza entre China y Rusia. Y creo que hoy estamos frente al peor escenario para los Estados Unidos y para el hegemonismo, no para Estados Unidos, para la nación norteamericana, sino para el hegemonismo imperialista de los Estados Unidos, porque hoy es una realidad objetiva la alianza entre China y Rusia. Y en tercer lugar, hay un elemento que es muy importante, que tiene que ver no con la economía ni con la geopolítica, sino tiene que ver con un hecho histórico. Es decir, Estados Unidos se ha separado, ha violado y ha irrespetado los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y prácticamente ha roto con la institucionalidad mundial. Eso ha colocado al mundo en una situación de mucho desequilibrio, y precisamente tanto el presidente Putin como el presidente Xi Jinping, y tengo que decirlo porque es importante que lo diga, el presidente Nicolás Maduro, han ratificado que la línea, ¿cuál es? La línea de la convivencia entre las naciones, la línea del respeto a los derechos humanos, la línea del respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la igualdad entre los estados, principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas que fueron rotos. Es decir, Estados Unidos no solo rompió con el equilibrio del sistema financiero internacional en 1971, sino que a partir de la desaparición de la Unión Soviética ha roto con el derecho internacional. Eso es un hecho extremadamente grave, que por supuesto un evento de tal naturaleza como el que está sucediendo en este momento en la región de Ucrania y Rusia coloca al mundo en una situación de peligro. Pero también debo decir lo siguiente: la posición de Venezuela y la posición de nuestro gobierno y la posición de nuestro parlamento, que se va a ver dentro de pocos minutos, es clara y terminante. Nosotros apoyamos el derecho que tiene la Federación Rusa de defenderse.
Por su parte, el también diputado del PSOB y secretario de Relaciones Internacionales de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Jacobo Torres, dijo a Sputnik que los hechos son la respuesta de Rusia al intento de Occidente de convertir en víctima al victimario, en referencia al gobierno de Ucrania.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Bueno, yo creo que, bueno, primero que militarmente es una impecable acción del presidente Putin, sobre la base pues de evitar una provocación, que es la que venía sucediendo desde hace varios días cuando están amenazando con el coco de la invasión a Ucrania, cosa que no ha ocurrido a pesar de toda la mediática que han levantado pues en torno a al victimario, convertirlo en víctima, en este caso a los fascistas ucranianos. Creo que está exactamente pues una acción defensiva del gobierno ruso y, por supuesto, el apoyo pues a, en el resguardo de sus propias fronteras de estas poblaciones. No te olvides que el nivel de migración a partir de las agresiones ucranianas a las poblaciones de Lugansk y Donetsk generó toda esta situación. En segundo lugar, creo que le quita argumentos a la OTAN en términos de que, es una, insisto, es una guerra de carácter defensivo, no es atacando el territorio ucraniano, que es lo que quieren hacer ver, y creo que la posición general del mundo es precisamente no guardar silencio frente a una situación de agresión como la que está sufriendo Rusia en este momento, y que creo yo, en mi muy humilde opinión, que lo que está es evitando una tercera guerra mundial. Sí, porque en definitiva nosotros estamos defendiendo un principio universal de no intervención, estamos defendiendo el principio universal de la autodeterminación de los pueblos, por lo tanto no se trata solamente de apoyar a Putin o defender al gobierno ruso, no se trata de eso, aún cuando Rusia es un gobierno aliado de nuestro gobierno, de nuestro país, y que ha sido un gobierno además un aliado fiel pues en términos de ayudarnos a evitar también pues nosotros una agresión en nuestro propio territorio. Sin embargo, creemos pues que tanto la actitud que asumió el gobierno como los pronunciamientos de nuestro Partido Socialista Unido a Venezuela, lo que apunta precisamente es a garantizar que haya paz en el mundo, que es una de las tradiciones y es uno de los principios con los que se mueve tanto la diplomacia como la política exterior de Venezuela.
Para poner en contexto los recientes hechos en la frontera de Rusia con Ucrania, en Telescopio entrevistamos a Patricia Lee Wynn, jefa de redacción de Sputnik Mundo.
La entrevistada.
Patricia Lee Wynn, bienvenida a Telescopio. Es tu casa y gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, Martín, muchísimas gracias.
Bueno, evidentemente que el tema que nos convoca tiene que ver con la situación allí en la frontera entre Rusia y Ucrania y por sobre todas las cosas para tratar de entender los acontecimientos que se están viviendo también en el marco de esta operación mediática muy importante de Occidente en el marco de este conflicto que está instalado. Capaz que en líneas generales, ¿no?, para poder entender un poco en profundidad en dónde estamos parados y después sí meternos en alguno de los aspectos más destacados. ¿Cómo hay que entender, en definitiva, la concatenación de episodios que llevaron a esta operación militar de Rusia en Ucrania?
Sí, yo creo que hay que tomar los últimos 30 años, es decir, desde la disolución de la Unión Soviética en adelante, para ver por qué hemos llegado a esta patética y trágica y triste situación que nos enfrenta hoy. En primer lugar, desde que se disolvió la Unión Soviética, en lugar de que la OTAN, que es la alianza militar de Estados Unidos con los países europeos, también se disolviera, como se disolvió su oponente, el Pacto de Varsovia, lo que sucedió en estos 30 años fue que la OTAN se amplió hasta las fronteras de Rusia, incorporando 14 países. Es decir, te estoy hablando de que incorporaron a todos los países de Europa del Este, menos dos, desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, lo cual indudablemente representa una amenaza para Rusia, porque cualquier ejército que se movilice, cualquier ejército que disponga armas e instalaciones y barcos y aeropuertos para que aterricen bombarderos y todo eso, se está dirigiendo indudablemente hacia Rusia. De manera que durante 30 años Rusia ha sentido esta amenaza crecer alrededor suyo hasta que llegó a un límite insostenible, que es cuando pretendieron incorporar a Ucrania a la OTAN. Y en esa situación, Rusia planteó hace poco tiempo, en diciembre del año pasado, una serie de exigencias para frenar esta tremenda ofensiva y le contestaron que no a todas sus propuestas. Esas propuestas son, por ejemplo, que las partes, hablando de Estados Unidos, no tome acciones que pongan en peligro la seguridad de la otra parte. Que Estados Unidos se comprometa a excluir cualquier ampliación de la OTAN hacia el este, negándose a incorporar a la alianza a los estados que antes pertenecían a la URSS. No colocar bases en territorios de países que pertenecieron a la URSS. Es decir, está pidiendo una cosa elemental, que Estados Unidos se comprometa a no meter a Ucrania a la OTAN ni poner bases militares en Ucrania. Luego dice que propone que se abstengan de desplegar sus fuerzas armadas y armamento en lugares donde la otra parte lo pueda tomar como una amenaza a su seguridad. que se comprometan a no realizar vuelos de bombarderos o submarinos o barcos por fuera de su espacio aéreo y aguas territoriales desde donde puedan atacar a la otra parte, que se comprometan a no desplegar cohetes terrestres de media y larga distancia por fuera de sus territorios, a no desplegar armamento nuclear fuera de su territorio, y que se retrotraiga la situación de la OTAN en armamento y fuerzas armadas al nivel de lo que había en 1997. Ni siquiera Rusia pide que se disuelva la OTAN, pide que se retrotraiga el armamento de la OTAN a nivel del año 97 y que no incorporen a los países que fueron parte de la ex Unión Soviética, fuera de Lituania, Letonia y Estonia, que ya están en la OTAN. De manera que la respuesta de Rusia ha sido pacífica y de tratar de resolver por la vía de la desmilitarización del este de Europa. Y Estados Unidos le contestó a todo que no le dio ninguna salida.
Podemos decir entonces, de alguna manera, que la gota que derramó el vaso, como se dice popularmente, tiene que ver con este rechazo de Occidente, esta propuesta que tú venías detallando, que fue por allá por el 15 de diciembre, ¿no?
Sí, exactamente. Y Ucrania tiene su parte, porque Ucrania estableció en su constitución entrar a la OTAN. ¿Por qué? Un país hermano, un país donde conviven ucranianos y rusos o de la nacionalidad o etnia que se consideren desde hace siglos, que se han llevado bien durante toda la era soviética, que se han llevado bien después de que desapareció la Unión Soviética hasta 2014. Yo estuve en Donetsk y en Kiev en 2014, todavía Sputnik ni siquiera existía, yo viajé como periodista independiente. Y en la frontera entre Rusia y Ucrania no había prácticamente ninguna limitación. Es decir, eran dos pueblos hermanos, primos y vecinos de un lado y del otro de la frontera. Y Ucrania puso en la constitución que quiere entrar a la OTAN. Es como si Canadá pusiera en la constitución que hace un acuerdo militar con Rusia. Estados Unidos lo consideraría absolutamente intolerable e inaceptable. ¿Por qué Ucrania no puede tener un estatus neutral, por ejemplo, como Finlandia, que lleva desde la Segunda Guerra Mundial en adelante siendo vecino, compartiendo toda la frontera con Rusia y nunca ha tenido ni un solo incidente? Porque eso no es posible.
Patricia, en el marco de esto que vos venías relatando y haciendo un poco de memoria también de lo que ha sido toda la previa, ¿no?, a que finalmente se concretara esta operación militar de Rusia en Ucrania, hay un elemento que permanentemente estuvo arriba de la mesa y los periodistas que hemos estado atendiendo el tema, como te pasa a vos, como me pasa a mí, como nos pasa a varios, lo hemos estado siguiendo muy de cerca, que tiene que ver con los apoyos, los respaldos que en más de una oportunidad fueron explícitamente expresados por parte de Estados Unidos, la OTAN, Europa, como forma parte de la OTAN también, a Ucrania. Pero está ocurriendo también un hecho muy particular de estas últimas horas, ¿no? El presidente de Ucrania prácticamente reclamándole a esos aliados, a esas personas que y a esos dirigentes que habían mostrado el apoyo, que alguien se presente en territorio ucraniano a defender a Ucrania, como él lo marca en las conferencias de prensa. ¿Cómo hay que entender esa señal diplomática y política de Occidente en este momento de tanta tensión, ¿no?
Y sí, claro, porque Ucrania no es parte de la OTAN. Entonces han empujado a Ucrania y al gobierno ucraniano a hacer todo esto haciendo más otanistas que la OTAN misma, y a la hora de la verdad la OTAN no va a intervenir. Esa es la realidad de la situación que hay en Ucrania. Entonces, hay otra parte de la situación en Ucrania que es muy importante, que es la que explica esto, que es lo que ha venido sucediendo en el oriente, en las regiones de Donetsk y de Lugansk, en donde a partir de 2014 la población rusa o de origen ruso de estas regiones se consideró agredida por el nuevo gobierno de Kiev, cuya primera decisión fue que el ruso no fuera un idioma oficial, lo cual era una decisión lesiva, gravísima para toda esta población, y que desde 2014 empezó a atacar a todas estas poblaciones de una manera militar, de una manera paramilitar, porque ni siquiera el ejército de Ucrania actuó contra estas regiones, sino que se formaron batallones paramilitares como los que conocemos nosotros tristemente en la región, en Argentina durante la dictadura, en Uruguay con el Plan Cóndor, en Colombia con las autodefensas que han asesinado a miles y miles de líderes políticos, sociales y dirigentes sindicales. Es decir, nosotros que somos latinoamericanos hemos visto eso bien y lo conocemos, pero cuando yo llegué a Kiev en el año 2014, en mayo de 2014, fui a la Plaza Maidán y caminé por la Avenida Kreshchatyk, que es como decir la Avenida, la Plaza de Mayo y Avenida de Mayo en Argentina, o la 18 de Julio y la Plaza de Independencia en Uruguay, y estaban llenas de carteles de Stepan Bandera, que era el líder nacionalista ucraniano que apoyó la invasión de Hitler en el año 42, y todos hombres vestidos de negro, con la cara cubierta, con armas, que eran los batallones, el batallón Azov, el sector de derecha, que eran los que iban contra estos pueblos del oriente de Ucrania. Era una situación de un ataque a las poblaciones rusas y prorrusas de estos sectores que los llevó a proclamarse repúblicas independientes. Pero desde 2014 y 15, que se firmaron los acuerdos de Minsk entre Polonia y estas repúblicas, respaldados por Rusia, por Alemania, por Francia y por la Organización de Seguridad Europea, Kiev nunca cumplió estos acuerdos. Nunca, nunca, nunca. Porque los acuerdos establecen que se tiene que garantizar una amplia autonomía a Lugansk y a Kiev. Autonomía como tiene el País Vasco, Cataluña, Escocia. ¿Por qué no se le puede garantizar autonomía a una región de un país cuando es un país conformado por distintas etnias o nacionalidades o con distintas realidades sociales? Y Kiev nunca cumplió con esos compromisos, y eso es lo que ha llevado a la lamentable situación de hoy.
Patricia, en estas últimas horas Rusia ha dejado explícita su voluntad de diálogo en el marco también de determinadas condiciones, considerando lo que es la historia también entre estos dos países y todo esto que tú venías relatando desde tu experiencia personal y también desde tu experiencia periodística. ¿Qué se puede esperar para estos días, para estas horas, en el marco de esa posibilidad de diálogo?
Bueno, por ahora es una situación muy poco predecible, pero el canciller ruso Sergei Lavrov dijo hoy que, en primer lugar, nadie se propone ocupar Ucrania y que Rusia está dispuesta a las negociaciones en cualquier momento cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania dejen sus armas. Y luego también la oficina del presidente ucraniano informó a distintas agencias internacionales que Kiev está dispuesto a negociar con Moscú, pero que Ucrania tiene que recibir garantías de seguridad. De manera que esto es lo que han dicho en las últimas horas. Vamos a ver qué sucede con el transcurso de estas horas y estos días.
Patricia Lee Wayne, gracias por atendernos en tu casa aquí en Telescopio. Y si te parece, siguiendo de cerca lo que ocurra, te volvemos a convocar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Lo que sucedió en estos 30 años fue que la OTAN se amplió hasta las fronteras de Rusia, incorporando 14 países. Es decir, te estoy hablando de que incorporaron a todos los países de Europa del Este, menos dos, desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, lo cual indudablemente representa una amenaza para Rusia, porque cualquier ejército que se movilice, cualquier ejército que disponga armas e instalaciones y barcos y aeropuertos para que aterricen bombarderos y todo eso, se está dirigiendo indudablemente hacia Rusia. De manera que durante 30 años Rusia ha sentido esta amenaza crecer alrededor suyo hasta que llegó a un límite insostenible, que es cuando pretendieron incorporar a Ucrania a la OTAN.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.